En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, la 1 y 33 y comenzamos El Espejo en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Chemín Pérez me acompaña en el estudio. Buenas tardes, Chemín.
Buenas tardes, Natalia.
Y Natalia Aguado les habla al micrófono. ¿Y qué tenemos preparado para hoy, Chemín Pérez?
A eso vamos. Pues mañana comenzamos la semana de oración por la unidad de los cristianos, una jornada de gran importancia y que apela a la unidad de la fe cristiana. Y hoy queremos celebrar esta jornada con Luzmila, una mujer ucraniana y que por causa de la guerra llega a Palencia, y queremos que nos cuente cómo se ha sentido acogida por nosotros. Y en la historia de la semana tenemos que hablar de tragedia y accidente, pero también de solidaridad y de buena vecindad. Nos vamos a acercar hasta Santibáñez de la Peña, que el pasado martes vivió una jornada crítica con el incendio de dos casas en las que estaban seis personas. Afortunadamente no hubo que lamentar pérdidas de vidas, pero sí la pérdida del hogar para dos familias con niños. Vamos a hablar con el párroco de Santibáñez, con Omar Castrillo, para que nos cuente cómo se está volcando el pueblo y la parroquia para intentar ayudar a estas familias.
Bueno, y además yo creo que se están volcando, están intentando recaudar fondos, encontrar una vivienda, pues porque hay una familia también con niños. Y bueno, pues que ante las tragedias muchas veces también la población se vuelve más fuerte, más solidaria y más generosa. Vamos a conocer lo que nos tiene preparado José Luis Pablos en La Buena Noticia.
Buenos días. Hoy vamos a hablar de cinco pequeños hábitos para sentirse más feliz y sano. La pandemia de 2020 ha intensificado los problemas de salud mental, generando preocupaciones relacionadas con la economía y la injusticia. Sin embargo, existen hábitos que pueden contribuir a una mayor felicidad y bienestar. Uno de los hábitos recomendados es despertar cada día con un propósito claro. Este enfoque ayuda a mantener la motivación y el enfoque en lo que realmente nos importa. Además, se destaca la importancia de caminar diariamente como una forma de actividad física que no solo activa el cuerpo, sino que también permite reflexionar y liberar endorfinas, lo que contribuye a la felicidad. Otro hábito es establecer rutinas constantes. Esto reduce el estrés y la indecisión, permitiendo una mayor claridad mental para enfrentar otros desafíos. La organización del día a través de una lista de prioridades también es fundamental, lo que facilita la gestión del tiempo y proporciona una sensación de logro. Finalmente, se recomienda evitar el uso del teléfono por la noche, ya que la luz azul de las pantallas puede interferir con el sueño. Desconectarse antes de dormir contribuye a una mejor calidad del descanso y, en consecuencia, a una mayor felicidad.
Pues como dice esta canción de Forofos de Hakuna, que seamos todos uno, queremos celebrar la semana de oración por la unidad de todos los cristianos que comenzamos mañana, y lo hacemos con Luzmila, una mujer de ucraniana que llegó aquí a Palencia. Queremos que nos cuente, pues eso, cómo se ha sentido acogida, por qué llegó a Palencia, que lo suponemos, pero queremos que nos lo cuente en primera persona. Luzmila, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra?
Bien, gracias.
Bien. Cuéntenos, ¿cómo llegó a Palencia?
Soy ucraniana y viví en Kharkiv, una ciudad cerca de la frontera con Rusia. Por eso la guerra llegó a mi hogar el primer día. A las 5 de la mañana empezaron a caer bombas. Para salvar mi vida tuve que huir urgentemente a través de toda Ucrania, luego a Polonia. Cuando supimos que el Fondo SOS Ucrania ayuda a ucranianos, nos dirigimos a ellos y junto con otros ucranianos llegamos a Barcelona y luego en Palencia. Llegamos a Palencia en autobús a las 2 de la mañana, muy cansados y desorientados, pero nos recibieron con mucha calidez. Las monjas nos alimentaron con comida caliente. Fue muy emocionalmente.
Luzmila, decíamos antes, mañana comenzamos la semana de oración por la unidad de los cristianos. La religión predominante en su país es el cristianismo ortodoxo. Al venir a España, ¿cree que existe mucha diferencia entre los católicos y ortodoxos, o son más las cosas que nos unen?
Sí, en efecto, en Ucrania la religión predominante es el cristianismo ortodoxo. Para los católicos y los ortodoxos son ramas del cristianismo y siguen los principales mandamientos cristianos. Reconocen la Santísima Trinidad, creen en la naturaleza divina de Jesús Cristo, aceptan la Biblia como la palabra de Dios. Por lo tanto, realmente existe una unidad fraterna entre católicos y ortodoxos. Y no es una, mucho más de lo que nos divide.
Luzmila, durante varios meses, nos lo contabas al principio, habéis recibido en la casa de las Carmelitas Misioneras Teresianas y ahora lo hacéis en un inmueble de la diócesis. ¿Os habéis sentido acogidos y acompañados por los palentinos?
Los palentinos nos trataban con mucha atención y amabilidad. La ayuda del Fondo SOS Ucrania, de la diócesis y de los voluntarios es incomparable. Nos ayudaron en todo. Nos proporcionaron alojamiento, nos asistieron con comida, revisiones médicas necesarias, material escolar, ropa para niños y adultos, verduras de su propio huerto y mucho más. Las monjas del monasterio de Carmelitas nos daban galletas, nos invitaron a misa. Estamos infinitamente agradecidos al fondo, a la diócesis y los palentinos por su bondad y atención hacia nosotros.
Luzmila, ¿cómo está la situación en Ucrania ahora en estos momentos? ¿Usted ha dejado familia o amigos o gente conocida allí?
Cada mañana comenzó leyendo noticias sobre Ucrania. No hay buenas noticias. Ucrania sigue sufriendo por el cruel y tradicional ataque de Rusia. Mucha destrucción. Escuelas, hospitales, edificios, fábricas, energía. Algunas pequeñas ciudades han sido completamente arrasadas. Mucha gente muere cada día. Los soldados ucranianos son muy valientes, pero sus fuerzas no son iguales. Así que la situación en Ucrania es extremadamente difícil.
Difícil, claro que sí. ¿Tiene familia usted en Ucrania?
Más familia no es en Ucrania. En otros
países. Y ahora que acabamos de estrenar este año, 2025, vamos a soñar un poco y vamos a expresar en alto nuestros deseos. ¿Qué le gustaría poder vivir en este nuevo año? ¿Cuál es su deseo para usted, para Ucrania?
Tengo muchas esperanzas de que este año mi Ucrania pueda ganar esta terrible guerra y lograr la paz. Lo deseo con todo mi corazón. A los palentinos les deseo bienestar y prosperidad.
Luzmila, pues lo primero de todos, de todo, gracias por dar su testimonio. Luego le felicitamos porque qué bien habla el castellano.
No.
Sí, sí, por el esfuerzo de aprender la lengua y lo bien que lo ha hecho. Y nosotros nos unimos a su deseo
de paz,
que en Ucrania acabe este conflicto tan trágico y tan cruel. Así que, Luzmila, nosotros como creyentes oramos por la paz en Ucrania y agradecemos de verdad su testimonio aquí en este programa del Espejo.
Muchas gracias.
Un abrazo, Luzmila. Que seamos todos uno, claro que sí. Vamos a conocer lo que nos tiene preparado Antonio Rubio con otra mirada.
Con otra mirada.
Muy buenas tardes. En el monte que domina la población cerrateña de Cevico de la Torre, hallamos la ermita de Nuestra Señora de la Virgen del Monte, más conocida como del Rasedo, nombre este que parece aludir a una zona rasa despejada en medio de un monte. Además, lo encontramos como apellido de familia en diversas provincias como las gallegas, donde da nombre a distintas actividades mercantiles. La ermita, que es lo que a nosotros interesa, se encuentra alejada del casco urbano de Cerico de la Torre y a unos 800 metros de altura, lugar privilegiado desde el que se domina un paisaje cerrateño en estado puro, con sus elevaciones discretas cubiertas de encinas, quejigos y carrascas, y entre medias sus valles con cultivos principalmente de cereal y girasol. Cerico a los pies, Castrillo a lo lejos. El valle, las laderas y páramos es el paisaje que se abre ante nuestros ojos. En un extenso claro abierto en el monte, se construyó en el siglo XVII la ermita en honor de Nuestra Señora, que fue reedificada en el año 1942. Un templo de una sola nave rectangular, cubierta con bóveda de cañón rebajada y espadaña a los pies, para albergar una preciosa imagen de la Virgen del Monte o del Rasedo del siglo XVI, talla de pequeño tamaño realizada en alabastro. Ocupa el centro de un hermoso retablo barroco del siglo XVIII que fue restaurado en el año 2018. Desde allí la imagen es bajada en solemne procesión hasta la iglesia parroquial de San Martín en Cerico de la Torre para ser honrada durante sus fiestas, que se celebran en fecha variable, dos días antes de la festividad de la Ascensión del Señor, y en las que se pronuncia el llamado pregón de las letanías. Como preámbulo se celebra en la parroquia un novenario. Según cuenta la tradición, la imagen de la Virgen del Rasedo o del Monte apareció escondida en el interior del tronco de una encina. Hasta el próximo día.
Pues vamos a conocer lo que nos deja el Papa Francisco en su cuenta de X, @pontifex/es.
Del 14 de enero, que el jubileo 2025 pueda representar para todos, cristianos y no cristianos, una ocasión para repensar las relaciones que nos unen como seres humanos y comunidades políticas, para superar la lógica del enfrentamiento, abrazar la lógica del encuentro y construir un futuro de paz.
Del día 15 de enero, Jesús nos quiere a todos libres y felices, por eso nos pide que nos detengamos a escuchar el sufrimiento de los que no tienen voz. Luchar contra la explotación, especialmente la infantil, es el principal modo de construir un futuro mejor para toda la sociedad.
Y de hace 16 minutos, la Iglesia está llamada a difundir en la vida de las personas la serena certeza de que Dios es misericordia, nos ama en cada instante de la vida y siempre está dispuesto a perdonarnos y a volver a levantarnos.
Y nos vamos ya con la historia de la semana. Vamos a hablar con Omar Castrillo, párroco de Santibáñez de la Peña.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Lo contábamos al principio, el pasado martes, Santibáñez vivía una jornada muy crítica con el incendio de dos casas en las que estaban 6 personas, pero ante esta tragedia la respuesta de los vecinos, de la parroquia, del ayuntamiento, ha sido volcarse con estas familias y queremos que nos lo cuente Omar Castrillo. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Natalia.
Hola, ¿cómo están? Cuéntanos cómo están las familias que han perdido su hogar, su vivienda.
Como os podéis imaginar, muy afectadas, muy dolidas, todavía muy golpeadas. Se va notando con el paso de los días que van recuperando un poquito de la tranquilidad y el sosiego, pero es difícil de sobrellevar.
Omar, ¿sabemos qué es lo que pasó? ¿Cuál fue la causa del incendio?
Sí. Lo que me decía uno de ellos es que creen que se ha encendido una de las chimeneas de la casa. Por ahí empezó el incendio y no lo pudieron controlar con facilidad.
Fíjate. ¿Y todo perdido?
La parte alta de la casa. Es decir, se ha quemado la parte alta de la casa, pero claro, luego toda la casa ha recibido el agua de los bomberos.
Claro.
Los bomberos han estado en torno a 5 horas echando agua en la casa, imaginaos.
Fíjate. Claro, el incendio, por lo que tenemos entendido, lo que nos habías comentado es que arrasó el tejado de las dos viviendas. Y entonces, sí, ahora, ¿estas familias dónde residen? ¿Dónde están viviendo?
Sí, el mismo día del incendio, el incendio fue el martes por la tarde. Al acercarme yo y hablar con ellos y ofrecerles una casa de la parroquia, me dijeron que ya varios vecinos les habían ofrecido casas. Entonces van a vivir en una casa que les ha ofrecido un vecino. La están adecuando la casa.
Fíjate, o sea, que los vecinos enseguida se han volcado ofreciendo,
sí.
¿Eh?
Sí, no, yo no sabría cuántos, pero más de dos y más de tres y más de cuatro les han ofrecido casa. En un primer momento, la noche del martes, han dormido en casa de familiares. Mm. Y no sé si hoy o mañana irían ya a la casa que van a habitar.
Había niños, ¿verdad? En una de las familias tenía hijos.
Sí. Son, digamos, como tres generaciones. Los padres, un hijo y su pareja, y dos niñas pequeñas.
Fíjate. Desde la parroquia...
Vivían en dos, digamos, es una misma, en un mismo edificio, en dos viviendas.
Desde la parroquia también estáis haciendo todo lo que podéis para colaborar y apoyar a estas familias. Sí, y desde el ayuntamiento también de Santibáñez, sí, y como has comentado, los vecinos.
Sí, en estos días... Desde ayer y hoy están haciendo trabajos de escombros de la parte alta de la casa, un poquito para protegerle por posibles lluvias,
claro.
Para ver cómo se puede hacer, y están también pues sacando enseres, lo que se puede recuperar. Entonces hay muchas personas echando una mano.
Volcadas.
Por otra parte, en coordinación con la parroquia, en coordinación con el ayuntamiento, y con el visto bueno de la familia, acabamos de abrir una cuenta en un banco para las personas que quieren ahí depositar su ayuda económica.
Y sí, tenemos sí. Ya el número de cuenta, le iba a preguntar
sí,
yo
sí, sí.
Si teníamos...
Sí, sí.
Hace
una hora, lo tenemos ya, sí, ha sido de las gestiones rápidas.
Pues díganos número de cuenta y lo decimos si hay algún oyente que quiera echar una mano y colaborar en la reconstrucción de estas viviendas, pues adelante. Díganos número de cuenta.
Sí, un segundo que lo estoy buscando.
¿Ah?
No esperaba yo esta pregunta.
Sí, pues es bueno porque, oye, que a lo mejor hay alguien que diga que me apetece a mí colaborar.
Sí, es una... lo acabamos de publicar, no hará ni una hora y lo queremos dar la máxima publicidad. El número de cuenta es ES73-0049-3763-9528-1400-2851.
Vale, pues la hemos anotado y lo pondremos también en la página web de la diócesis para que cualquier persona que quiera colaborar con la parroquia de Santibáñez para esto, para la reconstrucción de la vivienda de estas familias, puede hacerlo en este número de cuenta.
Omar.
Es exclusivamente para esta familia,
Omar,
para los viajes que se les va a derivar.
Omar, en la primera entrevista teníamos a una mujer ucraniana que lleva, pues por causa de la guerra, tiempo en Palencia, decía que somos solidarios los palentinos y acogedores. Ahora nos cuentas esto de cómo un pueblo se vuelca con unos vecinos que están pasando dificultades, y esta mañana vamos a conocer pues las aportaciones que desde la Iglesia Palentina, desde la diócesis, de las parroquias, desde Cáritas, han marchado para Valencia y Teruel, pues para esa tragedia de la Dana, que han sido pues cerca de 114.000 euros en total por ahora. No se nos puede olvidar que somos solidarios y que tenemos que estar atentos a las necesidades del prójimo.
Sí, desde luego. Yo creo que los cristianos, yo así lo pienso, somos personas, tenemos humanidad y somos creyentes.
Claro que sí.
Y tenemos, es decir, jugamos cada día, nuestra fe juega con la esperanza y con la caridad. Y lo mostramos como vecinos y como cristianos, y lo somos de verdad. Creo que para cualquiera es fácil ponerse en el lugar del otro, del que se tiene que venir de su país por las circunstancias que sea, o del que lo pierde todo. Si nos ponemos en el lugar de él, la solidaridad fluye sin más.
Claro que sí, y además estamos un poco tan minados, de malas noticias, de catástrofes, que las hay, de tanta maldad, que también en muchos casos la condición humana muchas veces nos vamos por los derroteros de la maldad. Pero hay tantas personas comprometidas, implicadas, generosas, empáticas, que se ponen en la piel del otro y que enseguida están dispuestas a echar una mano, que aquí en El Espejo hemos dicho que tenemos que contarlo. Así que hoy el ejemplo de Santibáñez de la Peña, de los vecinos de Santibáñez, y de tantísimas personas que en cuanto hay una tragedia y un problema se vuelcan por colaborar y por ayudar. Omar Castrillo, gracias. Daremos altavoz al número de cuenta para que aquellos que nos escuchen quieran hacer un donativo puedan hacerlo.
Sí, sí.
Y da un abrazo a la familia, por favor, que tengan, estamos en el jubileo de la esperanza, que no pierdan nunca la esperanza.
Les transmito vuestros saludos.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Esta semana no te puedes perder.
Sal a la calle, quítate el miedo, que al final del túnel siempre hay luz. Mira adelante, que el mundo entero se pregunta dónde estabas tú. ¿Dónde estabas tú?
Esta canción se la dedicamos a Ludmila y a las familias que han perdido su vivienda en Santibáñez de la Peña, porque al final del túnel siempre hay luz. Lo hemos demostrado, como hay tantísimas personas que ante las dificultades se vuelcan por colaborar y por ayudarles a salir adelante. Antes, esta canción es Ahora empieza todo, que no lo habíamos dicho, de Benja Torres y de Andrés Suárez. Les recordamos, antes de finalizar este espejo, desde mañana y hasta el próximo sábado celebramos la semana de oración por la unidad de todos los cristianos con el lema ¿Crees esto?
Y este domingo celebramos la Jornada de la Infancia Misionera, que en este año lleva por lema Comparto lo que tengo.
La Catedral de Palencia conmemora esta semana el quinto centenario del fallecimiento del obispo de Palencia Fonseca, con conferencias desde mañana lunes hasta el jueves, desde el próximo lunes hasta el jueves, en el Centro Cultural de la Diputación a las 8 de la tarde. El viernes, un concierto en la Catedral de Palencia. Y el sábado, una visita guiada gratuita por Espacios Fonseca en la Catedral de Palencia a las 12 de la mañana.
El próximo jueves, Carrión de los Condes acogerá la tercera sesión del curso de formación bíblica. Acompañado por el sacerdote Raúl Becerril, en esta ocasión se centrará en los relatos de las tentaciones. Comenzará a las 7:30 y, como en otras ocasiones, será retransmitido por el canal de YouTube de la Diócesis de Palencia.
Y a partir del próximo viernes se celebrará la novena a la Virgen de la Calle, con el siguiente horario: a las 7, Santo Rosario; a las 7:20, novena; y a las 7:30, celebración de la Eucaristía.
Y el sábado, de 10:30 a 2, en la Casa de la Iglesia, encuentro diocesano de catequistas, con el lema Para que tengan vida, estará animado por Clara Arza, delegada de Anuncio y Catequesis de la Diócesis de Bilbao.
Y también el sábado a las 8:30, ¿qué cantidad de actividades tenemos en la diócesis?
Y más.
En el Centro Juvenil Diocesano, nueva cita del Espacio Joven de Oración, que en esta ocasión se aprovechará para hacer una oración y pedir una oración por la paz.
Y también para el sábado, en la novena a la Virgen de la Calle, ofrenda floral a la patrona, que será acompañada el próximo sábado por nuestro obispo don Miquel.
Oye, ¿y hemos contado lo del encuentro diocesano de catequistas?
Sí.
Lo hemos contentado también. Tantas actividades. Pues les deseamos que, primero, que recen un poco, que recemos todos por la unidad de todos los cristianos, que recemos también por ser personas de acogida y por ser portadores de esperanza en este jubileo que estamos celebrando de la esperanza para todos aquellos que sufren, que lo están pasando mal, que son un montón de personas, pero es verdad que también hay otro montón de personas que se vuelcan por facilitar la vida a los demás, y también queremos darlo altavoz y contarlo. Chomín, disfruta del fin de semana, descansa.
Sí.
Oye, que te marchas la próxima semana a Roma, a vivir el jubileo.
Sí, empieza el primer gran acto jubilar de este año jubilar en Roma, es el jubileo de los periodistas, y allí nos marcharemos.
Ay, qué bien.
Ya os lo contaré.
Disfruta mucho también, reza también por todos nosotros.
Le doy saludos al Papa Francisco de vuestra parte.
Y díselo al Papa Francisco que vamos, hablamos de él todos los viernes aquí en El Espejo. Alberto Sanz, ¿alguna cosa quieres decir tú para que le diga al Papa? tanto. Luego tanto. Se lo cuentas. Ponemos luego en la página web de la diócesis el número de cuenta para poder apoyar a la parroquia de Santibáñez la Peña en la vivienda de estas personas. Lo tenemos que dejar. Buen fin de semana para todos. Gracias, Chomín.
Un abrazo a todos.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.